La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you. Nuestro segundo programa dedicado a conocer y a apreciar a este grupo, Tuba Skinny, que es una banda de jazz tradicional con sede en New Orleans, en la Luisiana. La instrumentación de la banda incluye corneta, clarinete, trombón, tuba, banjo tenor, guitarra, frottoir o tabla de lavar y voz. El conjunto se inspira en el jazz, el ragtime y el blues de la década del 20 y del 30. El grupo comenzó como una banda itinerante en la calle y ha actuado en todo el mundo, incluso en festivales de música en México, Suecia, Australia, Italia, Francia, Suiza y España. Durante más de una década, Tuba Skinny ha crecido de manera constante en popularidad. Ha lanzado 10 álbumes, ha realizado giras frecuentes y ha atraído a fans de alto perfil, desde Eric Crum hasta Amanda Palmer y Neil Gaiman. Han conseguido fans en todo el mundo, jóvenes y viejos, neófitos y entusiastas de los nichos. Sus álbumes han obtenido múltiples premios y han sido aclamados por la revista Offbeat, The Syncopa Times y otras publicaciones como una de las mejores bandas tradicionales de jazz temprano que se presentan en la actualidad. El nombre de la banda, Tuba Skinny, fue supuestamente adquirido por casualidad y fue un comentario sarcástico de un transeúnte, siempre que el esbelto músico de saxofón de la banda, Todd Borick, andaba en bicicleta por una calle con su icónico instrumento. Un interlocutor, al azar, gritaba repetidamente, «Oye, mira, es Tuba Skinny». Ese comentario fue una referencia al músico de Jackson Square, Anthony Tuba Fats Leysen, un héroe popular que luchó por los derechos de los músicos callejeros y que murió en 2004. Bardic, que contó este incidente a sus amigos y compañeros de banda. La banda decidió correr con el incidente y se bautizaron a sí mismo Tuba Skinny. Aparte del nombre fortuito, la banda no tiene vínculos oficiales con Tuba Fats ni fue nombrada en su honor. Aunque los músicos de la banda han variado desde el debut del 2009, a partir del año 18 incluyen los siguientes músicos. Sage Kohn, que toca la corneta, digamos que Sage Kohn es la nieta de un saxofonista de jazz, Al Kohn. Barnabas Jones, que toca el trombón, Todd Buckley, que toca la tuba, Craig Flory, toca el clarinete saxofón, Gregory Sherman, voz, guitarra y armónica, Max Biancan toca la guitarra y el banjo, Jason Lawrence el banjo-guitarra, Robin Rapuzzi toca el frottoir o la batería o la tabla de lavar, también se llama eso, Erika Lewis es la que canta. Bueno, hablamos bastante de Tuba Skinny, nos gusta mucho este grupo, por eso lo pasamos. Bueno, y vamos a leer un pequeño artículo, una reseña sobre un lugar que a nosotros nos encanta, nos gustó y lo hemos leído, hemos estado ahí también alguna vez en nuestra vida, que es lo que se conoce como Isla de Pascua. No se llama más Isla de Pascua del año 2019, digamos esto, se llama Rapa Nui. Rapa Nui es el nombre original en la lengua de esta gente que vive ahí, que quedan algunos todavía. La isla es una isla chilena. El artículo se llama Los Gigantes del Pacífico, el programa ya empezó. Además de ser un misterio para los arqueólogos e incluso para los propios descendientes de la cultura de los Talló, en general más portadores de dudas que de convicciones sobre los motivos de sus antepasados para erigir esas gigantescas figuras de piedra, los Muais de la Isla de Pascua son casi un ícono de la cultura popular. Hasta aparecen bailando en videojuegos, fueron objeto literario para la pluma del maestro Fontana Rosa, se les prestan diálogos imposibles en historietas y hace pocos meses se viralizaron en las redes sociales las imágenes que supuestamente mostraban, por fin, el secreto de sus cuerpos enterrados. Nadie pareció reparar en que no era ningún descubrimiento. Alguna de las fotos de esas reveladoras excavidades tienen décadas. Pero los Muais siguen fascinando. En la era de Wikipedia y la inteligencia artificial, parecen retrotraer al viajero a lo más primitivo de una cultura arrasada. La adoración de los dioses, los enigmas de una construcción prácticamente imposible, los lazos entre civilizaciones lejanas que confluyeron un día, sin que se sepa bien cómo, en ese remoto territorio del Pacífico. Porque incluso en pleno auge de las comunicaciones, internet y los viajes relámpago, llegar a la Isla de Pascua sigue teniendo algo de aventura, de sueño concretado. Es lo que llevan impreso en el rostro los viajeros que abordan en Santiago de Chile el vuelo de la TAM, que desemboca en Hanga Roga y sigue luego rumbo a Tahití. Es la única forma de llegar, salvo que uno sea uno de los escasos pasajeros de algún charter de lujo que desembarca de vez en cuando en el aeropuerto de Mataveri. Y los mapas no engañan, realmente no están cerca. La flechita roja que marca el trazado del vuelo en la pantalla del avión parece viajar desde Santiago hacia la nada, hasta que, casi 5 horas después del despegue, se posa por fin en esta islita de 163 kilómetros cuadrados, donde solo viven unas 5.000 personas. Un puñado de habitantes que están en el territorio más aislado del mundo. La Isla de Pascua está a más de 2.000 kilómetros de las islas Pircaen, el hogar de apenas unas 50 personas, y a 3.500 kilómetros de la costa chilena, su punto continental más próximo. Ni siquiera Tristán da Cunha o la Isla de Ascensión, en medio del Atlántico, pueden batir ese récord. Thank you. Rapa Nui, el otro nombre de la isla, pertenece a Chile desde 1888. No sin polémica, no sin vaivenes inevitables nacidos de la necesidad de preservar una cultura a la que le cuesta contar su propio pasado. Pero geográficamente, culturalmente, quien pone aquí un pie está pisando la Polinesia, tal como simboliza el collar de flores que recibe, apenas desembarcado, cada viajero. Y si aún no se había dado cuenta, no tardará en descubrirlo en los rasgos de sus nativos o al intentar comprender la lengua pascuense, indescifrable para el profano, con que se comunican entre sí. Pero primero, los papeles. Apenas se desembarca, hay que comprar el pase de entrada al Parque Nacional, que por $60 permite ingresar en los sitios arqueológicos de la isla. Es preciso llevarlo consigo en todos los recorridos y permite el libre acceso a todos los aús o altares donde se levantan los moáis, así como dos lugares clave de la cultura Rapa Nui: la cantera de Rano Raraku y el área de Orongo, escenario del mito del hombre pájaro. El pasaporte al Parque Nacional se sella en la entrada a cada área, y en el caso de estos dos últimos, solo se permite el acceso una vez durante la estadía. Nuestro primer destino es el Hotel Explora. El nombre lo dice todo, un lugar pensado para quienes conciben el viaje como una expedición, una aventura organizada hasta en sus más pequeños detalles, para que el hotel funcione como una base desde donde explorar la isla, en caminatas encabezadas por guías expertos. Por fuera y por dentro, ofrece un lujo impecablemente medido. Situado frente al mar, a 8 kilómetros de Hangaroa, es una burbuja de soledad donde los amaneceres son espectaculares y las noches una lluvia de estrellas. No hay contaminación lumínica a la vista, solo la Vía Láctea se extiende sobre nuestras cabezas. Es nuestro Lorana, bienvenida en la lengua pascuense. Al día siguiente está todo listo para empezar a descubrir el reino de los moáis. Rapa Nui tiene varios aús, los altares donde se levantan las figuras de piedra. Solo algunos volvieron a ponerse en pie después de las excavaciones y estudios realizados por arqueólogos como Thor Heyerdahl y William Molloy. Antes de ellos, la inglesa Catherine Routledge había sido la primera en interesarse en la profundidad de la isla, donde vivió por primera vez en 1914. Sus entrevistas con nativos, su catálogo de aús y de moáis y su registro de leyendas orales, incluyendo el mito del hombre pájaro, fueron recogidos en 1919 en un libro clásico, El misterio de la isla de Pascua. Pero por entonces todas las estatuas estaban todavía tumbadas. El primer moái en ser puesto nuevamente de pie es el que hoy se puede ver, un poco apartado de los demás, en la playa de Anaquena, una de las dos, y la más tropical, de la isla junto a la agreste y bella Ovae. Fue obra de Thor Heyerdahl hace exactamente 60 años, el explorador noruego que ya era famoso por las expediciones de la Kon-Tiki. Postuló la teoría según la cual la isla fue colonizada primero por un pueblo de orejas largas, procedente de América del Sur. En tanto, otro pueblo, el de orejas cortas, llegó de la Polinesia mucho más tarde. Con el tiempo, pruebas de ADN probarían una vinculación entre pueblos sudamericanos y los pascuenses, pero el debate está lejos de haberse cerrado. el origen de la población Rapa Nui sigue siendo un enigma.
Start nothing, mama. Your papa got your bath water on. Daddy said it straight, mama, you could back your mule up in my stall. Nothing, mama, 'cause your papa got work to do.
Gonzalo Naoe es nativo de la isla y guía de la Explora. Como en la primera jornada nos recibe con un chaparrón, propone un buen punto de partida, el pequeño museo local que nos dará un panorama general de la isla de Pascua, sus pobladores, el mito del hombre pájaro y los moais. Sin duda este lugar, junto con la cantera de Rano Raracú, son los mejores para iniciar un recorrido que permita armar el rompecabezas que proponen las estatuas de piedra, sus altares y sus no menos misteriosos constructores. Paso a paso, aquí se explican las teorías sobre cómo pudieron haber sido tallados y trasladados los mudos gigantes de Rapa Nui. Y aquí se encuentra también el único ojo original de un moai que pudo recuperarse, porque las estatuas, hoy en muchos casos con las órbitas vacías, una vez que eran puestas de pie, recibían como consagración final esos ojos realizados en placas de coral. Precisamente por eso, por la profundidad de las cavidades, pueden saber los arqueólogos si alguna vez un moai tumbado estuvo de pie o si nunca llegó a ser erigido en un altar. Solo uno, que se encuentra algo apartado en el Aú de Taí, a pasos del pequeño puerto y del centro de Hangaroa, tiene hoy esa mirada restaurada, Y si al principio desechamos la idea como mera fantasía, lo cierto es que al final del día, Gonzalo nos parecerá tener cada vez más una auténtica mirada de Muay, destacada en su ancho rostro polinesio. A la hora de armar el itinerario por la isla, junto con el museo El Mejor Lugar para Visitar Primero, es Rano Raraku, porque esa zona, que es un cráter volcánico de relieve claramente visible con una laguna en su interior, era la cantera de los Muays. En la ladera exterior se hallaron numerosas esculturas inconclusas, algunas de tamaños imponentes, entre ellas una de 21 metros de altura que ni siquiera terminó de ser desprendida de la roca madre. Un sendero cuidadosamente señalizado permite caminar entre los Muays, algunos recostados, otros ladeados, otros de pie. Parecen surgir de la tierra misma, a medio hacer, como si los hombres que los tallaban hubieran sido sorprendidos por un evento extraordinario que les hizo abandonar todo de un momento a otro, una suerte de Pompeya del Pacífico en la ladera de otro lejano volcán.
Thank you.
Desde Rano Raraku se puede ver una de las plataformas ceremoniales más impactantes de la isla de Pascua, Tongariki, una sucesión de 15 moais levantados como es habitual de espaldas al mar. El aú tiene 220 metros de largo y las estatuas son diferentes alturas y con texturas, probablemente porque buscaban de algún modo asemejarse a los ancestros que las inspiraban. ¿Sí o no? No está tan claro. Rapa Nui no es precisamente tierra de precisiones. El mayor de los moais, de 14 metros de altura, lleva su pukao, o tocado de escoria roja, sobre la cabeza. Como los demás, sobrevivió al violento terremoto y tsunami de 1960, que arrastró los moais tierra adentro. Solo en los años 90 fueron restaurados y puestos de pie, gracias a la ayuda de una poderosa grúa japonesa. En reconocimiento a la ayuda nipona, uno de los gigantes, ahora ubicado en la entrada del sitio y conocido como el Moai Viajero, fue prestado a Japón, donde se expuso en Osaka y Tokio. Quiere la tradición turística que Tongariki sea el lugar ideal para ver el amanecer de la isla, con el sol levantándose detrás de las figuras de piedra. Es una experiencia imperdible. Hay que salir temprano, amanece muy tarde, en torno a las 8:30 a 9 de la mañana, por cierta sujeción al horario continental, para llegar cuando aún es de noche. Tiene una magia especial moverse solo con linternas para apostarse frente a la hilera de moais y esperar el ritual, junto con gente llegada de todo el mundo para rendir una suerte de silencioso homenaje a las misteriosas figuras de la isla.
Thank you.
Si en Tongariki el rito es el amanecer, el atardecer hay que vivirlo en Tai. El momento llega cuando ya nos encontramos alojados en otro hotel de la isla, el Hangaroa, situado casi en el centro de la pequeña capital. Resulta ideal para ir y volver a pie de esa plataforma situada muy cerca del cementerio, cuyas tumbas están curiosamente iluminadas por las noches con titilantes luces de LED, donde los visitantes vuelven a reunirse cada tarde para ver cómo el sol se hunde en el mar, detrás de los Moais. Este aú fue restaurado en 1974 por William Mulloy, que fue enterrado aquí mismo, y comprende en realidad tres sectores: el Kote Riku, el Moai de los ojos restaurados, Ta'ai y Vai Ure. Desde aquí es fácil caminar hacia la zona del puerto y, sobre todo, subir hacia el centro de la ciudad. Apenas unas cuadras donde se suceden los negocios de souvenir, pequeños supermercados y restaurantes que ofrecen show de danzas polinesias. Los Moais son muchos más, como los de Anakena, donde según el mito desembarcó el primer rey de la civilización Rapa Nui, y sin duda uno de los mitos de la isla que es imperdible visitar. O los de Akivi, una plataforma más pequeña que tiene la particularidad de estar algo más alejada del mar, o los muchos que se divisan aquí y allá, aún tumbados, en zonas despobladas. Son, como los que han sido puestos en pie, objeto de una discusión sin acuerdo posible entre quienes creen que deberían ser restaurados y quienes, convencidos de que los ancestros tuvieron sus razones para derribarlos, es preciso respetar su voluntad y dejarlos como están. Y aunque no haya Moais, el imán que más atrae a los visitantes, para completar la visita es fundamental conocer la aldea ceremonial de Orongo, donde las casas tenían la tradicional forma de bote con que se construía el Rapa Nui, y donde, cada primavera, se reunían los jóvenes más aguerridos para bajar por el empinado acantilado y nadar hacia los islotes situados frente a la costa en busca de un huevo de Manutara. Aquel que lo encontrara primero lo llevaría a su jefe, convertido por un año en nuevo rey de la isla. Misterioso rito vinculado con el hombre pájaro, la fertilidad, la llegada de las aves migratorias y la primavera. Hoy es una huella más de la civilización que pobló la isla de mitos y misterios.
Thank you.
El artículo que leímos hoy se titula Los Gigantes del Pacífico, está referido a Rapa Nui, antes se llamaba Isla de Pascua. Es un artículo que nos describe muy bien lo que es esta maravillosa isla. Y luego escuchamos a Tube Skinny, que habían empezado haciendo Egyptian Alien. Lo hicieron, Hard Pushing Papa, que significa papá empujando duro. Siguieron haciendo Jubilee Stomp, Stomp del aniversario. Papa's Got Your Bad Water On, papá consiguió tu agua de baño. Storville Blues, es decir, blues de Storville. Weary Blues, blues cansado. Yes Sir, That's My Baby, es decir, sí señor, esa es mi nena. Lo que está atrás es I Get the Blues, que significa tengo el blues. Y nos vamos a ir con Postage Stomp, Stomp de franqueo. Los intérpretes, Tuba Skinny. Thank you. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.